Las 8, las 7 en Canarias.
Última hora en La Linterna. Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, bienvenidos a La Linterna, si se incorporan a esta hora como siempre o si se mantienen también como siempre desde el momento de encender las 7, las 6 en Canarias. Saludos de Marta Ruiz y de todo el equipo técnico y de redacción que hace posible este programa, La Linterna. En este viernes 17 de marzo estamos a las puertas del último fin de semana de invierno, aunque quién lo diría, las temperaturas son primaverales y de esa manera vamos a entrar en la primavera misma, en este puente de San José, en el que se esperan 4 millones de desplazamientos. El lunes empieza la primavera y ya el tiempo pues lo está haciendo notar. Enseguida repasamos qué tal se circula por las principales carreteras del país. Precaución, por supuesto, si van al volante. 5 años y medio después estamos a la espera de un nuevo comunicado de ETA, pero seguimos a la espera de lo único que cabe esperar de la banda terrorista activa más antigua de Europa, el anuncio de su definitiva disolución. Hace 5 años y medio, un 20 de octubre de 2011, ETA anunciaba el final de la acción armada. Lo hacía con 829 asesinatos a sus espaldas. 829 asesinatos en casi medio siglo de terror. Hoy lo que se espera en las próximas horas es que la banda anuncie el desarme definitivo. Será un listado de zulos con armas y explosivos en la frontera con Francia y el proceso de desarme estaría completado el 8 de abril. Es lo que ha contado Jean-Noël Echeverry, un etarra detenido el pasado 16 de diciembre al diario Le Monde y que han confirmado fuentes policiales a la cadena COPE. Todo paso dado por ETA es bienvenido, pero no hay que olvidar que poco margen le queda a una banda que ya no es ni la sombra de lo que fue, gracias al acoso policial, judicial y del Estado de Derecho. ETA ha ido perdiendo arsenal y pistoleros. Se puede decir que lo que queda de la banda está más en la cárcel, tiene 400 individuos entre rejas que fuera, que no le queda más alternativa. Ya nadie coge el teléfono a ETA ni atiende a sus peticiones. Tampoco tiene cabida en una sociedad que ni le teme ni le preocupa. ETA está acorralada y se agarra la propaganda, la construcción de un gesto que espera otro gesto, los posibles beneficios legales que podría suponer también para los presos el dejar atrás la condición de organización terrorista. Desde el gobierno toman el anuncio con prudencia y sin mover ni un ápice la postura. ETA no tiene más salida que desarmarse y disolverse. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, lo dejaba claro esta tarde en su intervención en el Congreso del PP en Madrid.
ETA ha decidido, así lo ha dicho, desarmarse unilateralmente, que lo haga y de paso que se disuelva. Y el gobierno de España lo que hará es lo que ha hecho siempre, aplicar la ley igual para todos.
El expresidente del gobierno, Rodríguez Zapatero, bajo cuyo mandato ETA anunció el final de la violencia después de una negociación y una tregua que los terroristas rompieron con el atentado mortal de la T4 de Barajas. Rodríguez Zapatero ha dicho que es una oportunidad para el diálogo.
Las fuerzas políticas y el gobierno deben de dialogar y deben de trabajar decididamente para que lograda la paz sea una paz con memoria.
Un diálogo para la paz y la memoria, decía Rodríguez Zapatero, y es que aún queda la batalla del relato. Y esta batalla es muy importante, ¿eh? Un relato de vencedores y vencidos, de víctimas y verdugos. Una vez ganada, la batalla de las ideas llega la del relato, la de las palabras. Y a ello ayuda y mucho declaraciones como las del Endakari Urkullu hace un par de años, haciendo autocrítica, pidiendo perdón por la desatención que sufrieron las víctimas de ETA, la desatención institucional que sufrieron las víctimas de ETA y anunciando una nueva etapa en las relaciones entre ambas partes. Hoy Urkullu pedía estar a la altura de los acontecimientos.
Solicita especialmente al gobierno español y francés altura de miras y canales de comunicación directos y centrados en el logro de un objetivo de valor histórico para nuestra sociedad.
Para el presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Blázquez, el paso de ETA es un paso a medias.
Si han renunciado al ejercicio de la violencia, ¿por qué no entregan las armas? Tienen que entregar las armas. Y en segundo lugar, si quieren hacer política, insertándose como todos en la vida colectiva, entonces ¿por qué no se disuelve como organización terrorista?
Y las víctimas del terrorismo, a cuya dignidad debemos que ETA esté acorralada, solo piden prudencia y firmeza. Alfonso Sánchez es presidente de la UBT.
Pues como hicieron la pantomima cuando entregaron pues, 2 pistolas y 3 petardos de feria, y esperemos que se haga de forma seria y que el Estado se mantenga firme y no haga ninguna concesión porque ETA entregue las armas. Si han dejado de matar ha sido porque se han visto acorralados.
Y luego están los de siempre, los que no entienden que la defensa de la vida y de la democracia no entiende de matices. O se defiende o se condena, o se está de un lado o se está de otro, pero sin matices. El líder de Podemos, Pablo Iglesias, siempre con sus lecturas torticeras.
Implica que todos los presos tienen derecho a cumplir su condena cerca del domicilio de sus familiares. Y pensamos que avanzar en esta dirección es algo positivo en la línea de la consolidación de la paz y de la convivencia en el País Vasco.
Debe saber el señor Iglesias, y lo sabe, porque le presuponemos leído, informado, bueno, una persona que lee mucho, ¿no? Que está bastante formada, ¿no? Entonces, debe saber el señor Iglesias que el acercamiento de los presos es posible desde el momento en el que uno colabora con la justicia. El momento en el que un preso colabora con la justicia, se puede plantear esa posibilidad del acercamiento. Hay más de 300 asesinatos de ETA sin resolver. Y esa es la cuestión. Si no se colabora, no hay acercamiento. Así que es elección del preso en cuestión estar en esa situación de estar cumpliendo condena en una cárcel, pues que no está cerca de su familia. No sabemos cuándo contaremos el final definitivo de ETA, la disolución, pero lo que sí sabemos es que cuando ese momento llegue, ese momento será el triunfo del Estado de Derecho, de las fuerzas de seguridad, de los partidos políticos, de la sociedad española en general y de la sociedad vasca en particular y, por supuesto, de las víctimas del terrorismo. Está encendida la linterna y luce la linterna hasta las 11:30, una hora menos en Canarias. Vamos a contar y analizar con el patrocinio de Repsol la actualidad de un día que tiene noticias.
Colmenarejo.
La linterna.
Trump dice que la inmigración es un privilegio, no un derecho.
Lo ha asegurado delante de Angela Merkel, a quien ha recibido esta tarde en la Casa Blanca. El presidente de Estados Unidos reitera que la protección de los ciudadanos de su país debe ser la prioridad nacional.
Y a Estados Unidos se le agota la paciencia con la dictadura de Corea del Norte.
Su secretario de Estado, Rex Tillerson, ha dicho que todas las opciones están abiertas, incluida la acción militar, para responder a las provocaciones nucleares de Pyongyang.
Bruselas apremia a España a aprobar la reforma de la estiba.
La Comisión Europea reitera que es esencial después de que ayer el Congreso tumbara el Real Decreto del Gobierno. Rajoy advierte de que no nos podemos saltar las reglas del juego.
La Fiscalía recurre al Tribunal Supremo por la condena a Artur Mas por el 9N.
Pretende que a los 2 años de inhabilitación por desobediencia se le sume el delito de prevaricación del que fue absuelto. La Generalitat insiste en que busca un referéndum con reconocimiento internacional.
La Conferencia Episcopal pide un esfuerzo a los políticos para garantizar la convivencia.
Su recién reelegido presidente, el cardenal Ricardo Blázquez, ha dicho también que ve trasnochado el resurgimiento anticlerical que plantea Podemos.
El gobierno amplía la moratoria antidesahucios
hasta el año 2020 para familias vulnerables. Se incluirá también a las que tengan hijos menores de 18 años frente a la edad de 3 años, que era la que se tenía en cuenta hasta ahora.
Iberia va a operar desde Barcelona una nueva línea low cost.
Se llama Level y se estrenará en junio con vuelos a Los Ángeles, California, Buenos Aires y Punta Cana con billetes desde 99 euros.
Prisión sin fianza para el hombre que intentó matar a su pareja a martillazos.
Le golpeó 10 veces en la cabeza delante del bebé que ambos tienen en común. Ocurrió el martes en el distrito madrileño de Tetuán. La mujer sigue hospitalizada en estado crítico.
1 de cada 3 españoles sufre patologías del sueño.
Y solo 1/3 acude al médico. Los neurólogos advierten de que 10% de los trastornos pueden provocar a la larga enfermedades crónicas o graves. Hoy se celebra el Día Mundial del Sueño.
Y en deportes, el Atlético de Madrid es el equipo español que más suerte ha tenido en el sorteo de los cuartos de final de la Champions.
Jugará contra el Leicester, a priori el rival más débil de los que había en el bombo. El Real Madrid se enfrentará al Bayern Múnich y el Barcelona a la Juve. Los partidos de ida se disputarán la segunda semana de abril, los de vuelta la tercera.
Vamos con la previsión del tiempo.
El fin de semana se presenta con tiempo primaveral en todo el país. Tanto el sábado como el domingo habrá cielos despejados con algunas nubes en el norte peninsular, aunque únicamente necesitarán utilizar el paraguas en las Islas Canarias. No se descartan las nieblas matinales en Galicia y en la zona del Cantábrico, y las temperaturas subirán en todo el país, principalmente en el norte durante el día y en el centro por la noche.
Vamos a ver qué tal se circula por las principales carreteras del país. DGT, Alicia Gutiérrez, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora van a encontrar todavía dificultades, tráfico muy lento con paradas intermitentes, nivel amarillo en la provincia de Barcelona. Por fin va mejorando la situación. En la C16 hay 10 kilómetros en Cers hacia Puigcerdà, y en la B20 al menos 5 en sentido Nudo Trinidad, al igual que en la B10, donde hay un tramo de 2 kilómetros en ese sentido. En la AP7 hay 3 kilómetros en Mollet del Vallès en sentido Girona. Les vamos a pedir también cuidado en la provincia de Valencia. El tráfico es muy lento en la A3 en el entorno de Ribarroja de Turia en sentido Valencia, en sentido entrada, y además recuerden que esta A3 tiene tráfico muy lento desde la Hinojosa prácticamente hasta la Almarcha en la provincia de Cuenca, y en Madrid en la A3 siguen las dificultades en Rivas. Nos vamos a la A5, la carretera de Extremadura. Hay tráfico muy lento en Móstoles, en Navalcarnero, en Madrid, y también en el entorno de Otero, Talavera de la Reina y Lagartera, en la provincia de Toledo, en esta misma A5. Hay que circular con precaución en la carretera de Andalucía. El tráfico es muy lento en las inmediaciones de Pinto y también cerca de Seseña hasta Aranjuez. Y van a encontrar también dificultades en la Comunidad de Madrid en la A6, en sentido salida en Torrelodones, y en la carretera de Burgos, casi 10 kilómetros desde Horcajo de la Sierra hasta Somosierra. Es lo más destacado hasta ahora.
Así contamos la crónica general de la actualidad a esta hora en La Linterna, con el patrocinio de Repsol.
En Repsol trabajamos para hacer nuestras estaciones de servicio más accesibles a todos. Estaciones de servicio Repsol, adaptadas a ti. Repsol te ha ofrecido este espacio.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Como hemos escuchado, las víctimas de ETA exigen la disolución incondicional e inmediata de la banda terrorista. Mientras, el Gobierno ha recibido con cautela y prudencia el anuncio del futuro desarme de los asesinos. ¿Qué se espera de ese anuncio, jefe de Interior de la cadena COPE, Juan Fernando Baño?
Pues hay que decir que la decisión está tomada. ETA entrega sus armas. Nos lo confirman medios de la lucha antiterrorista en España. La decisión la ha adoptado una banda integrada también por lo que podríamos llamar legales, gente no fichada, que están en la sociedad civil a un lado y a otro de la frontera con Francia. Desde luego está desconcertando la forma de hacer el anuncio. Ni un comunicado, ni un vídeo, ni un adelanto con la rúbrica de ETA. Simplemente una declaración dentro de una entrevista con un ecologista francés. Se trata de Jean-Noël Echeverry. Dice en Le Monde que ETA estará desarmada antes del 8 de abril. Fue detenido este individuo en diciembre junto a otros cuatro individuos de extracción parecida por estar manipulando entonces armas de la banda con este fin, inutilizarlas y entregarlas. Fuentes antiterroristas barajaban hoy la posibilidad de que la banda hiciera público en estas horas, en un medio internacional, probablemente la BBC o Le Monde, su plan unilateral. Se calcula que les puede quedar unas 200 armas largas y cortas, detonadores, temporizadores, bombas lapa, cordón detonante y unos pocos miles de kilos de componentes para explosivo.
Pero, ¿qué hay realmente, Juan, detrás de este anuncio de desarme de ETA? ¿Cuál es la lectura?
Bueno, la lectura más inmediata es un dato, es que ETA anunciará su desarme, pero no su disolución. Y dentro de la absoluta cautela que piden medios antiterroristas, así lo explican, así de claro lo explican a COPE. Quiere dejar de ser sin dejar de estar, quitarse la presión de ser una organización terrorista como medida que ellos creen les podría reportar algún beneficio, tanto a los presos como a los que puedan ser detenidos en el futuro. Sin embargo, explican estas fuentes, no quiere dejar de estar presente como organización. No lo va a hacer mientras tenga la presión de esos casi 400 presos en las cárceles francesas y españolas. Quiere transformarse, pero no desaparecer. Desarmarse unilateralmente quiere decir que ha tirado la toalla de la negociación y ha decidido anunciar su entrega sin contrapartida. Sabe que las armas no le sirven ya para nada. Ha intentado lo contrario en repetidas ocasiones y o bien ha recibido un portazo o bien ha hecho simplemente el ridículo.
Es fin de semana también de congresos regionales del Partido Popular. Se celebran hasta un total de 7. En el de los populares madrileños, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha defendido las reformas emprendidas hasta ahora y deja claro que aún queda mucho por hacer. También se ha referido a ese anuncio de la banda terrorista ETA y ha dejado también un recado a Ciudadanos después de que ayer no apoyaran el Real Decreto sobre los estibadores. María Daván.
Después de su derrota de ayer en el Congreso, Mariano Rajoy lanzaba un mensaje a los grupos de la oposición sin reprocharles nada, decía, pero dejando claro que no se pueden romper las reglas del juego europeas y del sentido común. Para el presidente, lo ocurrido ayer afecta al crédito, a la imagen y al prestigio, no del gobierno, sino de España.
Yo no voy a reprochar nada a nadie, ni ahora ni en adelante. Pero sí quiero decir una cosa. El Parlamento de un gran país de la Unión Europea no puede decir por mayoría que no quiere cumplir una sentencia de los tribunales europeos.
Rajoy aseguraba que su mano seguirá tendida, pero recordaba que España necesita tranquilidad y estabilidad institucional. Si seguimos así, el 2017 será un buen año, auguraba, y las previsiones del Gobierno en crecimiento económico y creación de empleo se quedarán cortas.
Lo siguiente es confidencial.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Tiempo para la información confidencial, Linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Marta. ¿Qué tal?
Pues muy bien.
Me alegra muchísimo.
¿Qué tal tú, Federico Quevedo? Buenas tardes.
Hola, Marta. Bien, estupendamente. Pasando, sabes que hoy los niños no tienen colegio y pasando pues esta especie de extraño que tenemos los padres.
Los niños se van de puente y los padres,
sí,
pues...
Sí, los padres nos vamos de... No
se van al puente.
Bueno, se tiran del puente abajo.
Casi,
ya será para menos, ya será para menos. A ver, Fernando, que te pillamos justo en el País Vasco, en este día en el que pues se está hablando tantísimo de ETA.
Mañana tenemos... Bueno, hay el Congreso del Partido Popular Vasco.
Uh-huh.
Que viene Rajoy a clausurarlo, y bueno, clausurarlo casi no volvió a inaugurarlo, porque en una mañana ha habido ahí una pequeña confusión, porque como fotografiaron la agenda de Rajoy ayer en el Congreso, que ponía comida para el día de mañana, y algunos pensaron que ya que estaba en Vitoria, pues a lo mejor esa comida podía tener lugar con Íñigo Urkullu en la Ajuria Enea. Bien, no es así. Tiene una comida íntima, Rajoy, es verdad, con solamente 700 personas en el Congreso.
Pues qué,
o sea, que creo que no es muy íntima, ¿verdad?
Pues hombre, no.
Así que nada, se desmiente eso. Pero, en fin, es verdad que yo he estado aquí consultando con alguna persona del PNV. Hombre, a ver, lo voy a decir en corto y por derecho como ellos lo dicen. Ellos quieren atribuirse algún mérito en esto. Alguno con el que yo he hablado dice, hombre, es que claro, ya sabíamos, ya decíamos. Yo sinceramente tiendo a pensar que esto les ha pillado de sorpresa a todos. Ya sabíamos que ETA estaba acabada, tú lo ha dicho todo el mundo, vamos, tú lo venías diciendo ahora. Obviamente ETA ya no existía.
Hace tiempo. Sí.
Desde hace mucho tiempo, y nosotros lo hemos dicho muchas veces. Algún colega todavía seguía insistiendo en que ETA todavía los rescoldos. No hay rescoldos, no hay ETA. Ahora bien, ¿este paso por qué lo han dado? Pues yo no sé si tiene que ver con política de aproximación de presos. Seguramente sí, seguramente hay alguna negociación por ahí a tres bandas. Es decir, alguien de ETA está negociando con alguien del PNV o del gobierno vasco, y alguien del gobierno vasco está negociando con el gobierno central. Creo que eso es obvio a estas alturas, ¿no? Y te advierto una cosa, tampoco me parece mal, veo que le habéis echado una bronca a Pablo Iglesias por decir que se deben acercar los presos, pero la verdad es que eso está dentro de la Constitución, el acercamiento de presos está dentro de la Constitución.
Pero hay que colaborar para poder resolver los casos que están sin resolver,
claro,
que es la cuestión por la que no se les acerca,
pues
vamos, tengo yo entendido.
Pues en eso estamos hablando, precisamente, de esa colaboración, precisamente este paso debe ser eso. Yo creo que es eso, vamos.
Entonces estamos de acuerdo.
Marta, el acercamiento...
Claro, yo siempre estoy de acuerdo contigo, Marta.
El acercamiento
no siempre,
de presos era una de las condiciones indispensables para que se produjera el acercamiento de presos, era precisamente la entrega de armas y la disolución de la banda terrorista. Y en eso estamos.
Uh-huh. Claro, por eso yo decía a las 8 que hace una lectura torticera Pablo Iglesias del asunto, porque se deja una parte fuera, es decir, solamente se centra, no, no. O
sea, ¿tú no le has visto a Federico con el jersey morado ese que se pone?
No, era un jersey, era una bufanda y no era morada. Y
además, es que el morado es un color bonito, y además no, muy de no, Semana Santa, ahora que ya no estamos...
Yo no defiendo a Pablo Iglesias, lo que digo es que ciertamente... el acercamiento de presos era una de las, para que se produjera, una de las condiciones fundamentales era lo que ha ocurrido hoy.
Sí, así que yo creo que y lo que hemos dicho de las conversaciones a tres bandas, que no tripartitas, pues yo creo que tiene mucho que ver con eso. Sí, yo creo,
o sea,
que
cuando
con
dices el, yo creo que a tres bandas PNV, pero no tripartitas, es que no se sientan las tres.
No, claro que no, no hay no, alguien no, no. Hay alguien que tendrá que ver con ETA. Pues ya has visto que ha salido un señor muy raro, Echeverri, que no sabemos muy bien de dónde salía.
El
bueno,
ecologista,
sí, sabíamos,
francés, sí,
sabíamos de dónde salía, pero están, pues ETA ahora utiliza gente así, utiliza gente pues un poco de la Fundación Aguidinán también. Uh-huh. Para tener contacto, yo creo, con el gobierno vasco, y el gobierno vasco tiene muy buena relación y muy buen contacto ahora mismo, como todo el mundo sabe, con el gobierno central. Uh-huh. Ese es uno de los grandes logros de ambas partes, ¿no? Tanto de Iñigo Urkullo como de Mariano Rajoy. Yo creo que
hay
bueno,
un salto
además
cualitativo, ¿no?
Mira lo que ha pasado con el decreto, mira lo que ha pasado con el decreto de la estiba, por ejemplo, ¿no?
Y lo que va a pasar con los presupuestos,
yo creo.
Oye, anoche decía el ministro de la Serna que la legislatura no estaba tocada, que aún quedaba mucha legislatura, cuando le preguntaba.
Y hoy lo ha dicho Íñigo Méndez de Vigo también. Y perdona, y Rajoy lo dijo el otro día, que él no te pensaba en un adelantamiento de las elecciones, y no sé para qué quiere adelantamiento de las elecciones de momento, si le van a aprobar los presupuestos. Van a aprobar el decreto de la estiva de una manera o de otra. Sí, lo tengo más claro que el agua. No sé para qué quiere adelantar nada.
Uh-huh. El problema son las primarias del PSOE, que se apruebe o no el techo de gasto en el mes de junio, porque eso implica si al que hay o no hay presupuestos para el 2018, que realmente son los que importan.
Yo no lo veo. Yo el fin de la legislatura, ese que tanta gente ha anunciado, ya lo decía yo ayer en el Confidencial también, que yo no lo acabo de ver, ni muchísimo menos, la verdad. Y además creo que no sería bueno que lo hubiese. A lo mejor sería bueno para el PP, que tendría mejores resultados de los que tiene ahora, pero para la España yo creo que no sería nada bueno.
El PSOE no quiere, desde luego.
El PSOE no puede, ¿qué PSOE?
Está haciendo todo lo posible para evitarlo, evidentemente. Va a hacer todo lo posible para evitarlo. Lo que pasa es que en el momento en el que está ahora mismo, es cierto que la legislatura está un poco bloqueada.
Es el calendario dichoso, que en España yo no sé qué pasa, que los calendarios son perversos, son la tormenta perfecta siempre. Es decir, en torno a finales de mayo, mediados de junio, se va a producir prácticamente todo, incluyendo el debate presupuestario. Con lo cual, el PSOE efectivamente está un poco constreñido, pero vamos, yo creo que no llegará la sangre al río ni Sánchez a Cerrazo.
O sea que hasta junio vamos a estar un poco en este letargo.
Hasta junio todos los...
Vamos a estar, sí, con sobresaltos,
sí, digamos. Yo también lo creo. Sí, hombre, uh-huh. Claro. Pero vamos, yo creo que sobresaltos controlados. Yo ya digo que este afán por pregonar el fin de la legislatura, yo creo que es un poco excesivo, la verdad. Yo no lo veo.
Uh-huh. Bueno, es el gobierno juega un poquito también con eso.
Hombre,
esa,
no,
esa
un poquito.
Carta,
¿eh? Ah, bueno.
Hombre,
un
vamos
poquito,
a ver, una cosa es lo que se dice públicamente.
Buena estuvo ayer la Moncloa, incendiada, hombre, de llamadas.
El malestar ayer se hizo notar, ¿no? Se hizo saber, públicamente luego aquí.
Pero fue un malestar un poco impostado, Marta, yo creo. Uh-huh. Yo estaba allí en los pasillos del Congreso, escuchaba a todos. Era un malestar un poco impostado. Pues sí, uh-huh, hombre, vale. Te han revolcado, te han dado un revolcón en el decreto.
Importante.
Que es un revolcón.
No ocurría desde el 79, algo así.
Sin duda,
¿no?
Importante, uh-huh, es la primera vez. Para, uh-huh, todo tiene que haber una primera vez. Pero, oye, ¿y qué? Si vas a tener segundo revolcón, ¿qué decir? Vas a tener segunda oportunidad para levantarte el revolcón, no segundo revolcón. Uh-huh. Yo en eso soy
sí,
optimista, porque sobre todo no queda más remedio que aprobar el decreto
de la
estiva.
Te
lo acaba de decir
estiva.
Bruselas. Oiga, sí, tiene usted que aprobar esto. Es que no es una cosa que se le haya metido en la cabeza a Íñigo de la Serna.
Sí, que es un decreto aparte que se viene ya perfilando desde hace tiempo. Es decir, que muy distinto, el siguiente decreto que van a sacar no va a ser.
No, será igual, pero claro, la negociación será distinta.
Que el dinero estibadores se lo den antes o después, pero
yo,
ya está.
Yo ya no sé si a los estibadores hay que jubilarlos a los 32 años, ¿verdad? Claro, con 12.000 euros al mes, pero vamos, bueno, ya no sé qué más quieren. Ya, no sé.
A ese paso veremos. Bueno, a ver cómo acaba todo. Gracias a los dos, Fernando y Federico. No sé si os vais de puente o os quedáis o
yo,
qué hacéis.
Yo en Vitoria, ya te digo, que no es mal sitio.
No es una ciudad maravillosa.
Mucho menos, una ciudad maravillosa.
Una ciudad maravillosa, muy bonita. Y tú, Federico, pues no, nada, con la tropa.
Está lleno de niños.
Eso es vida. Gracias a los dos, como siempre, ¿eh?
Bueno, oye, bueno. Buen fin de semana y mucho ánimo.
Gracias, Fernando. Adiós Federico. Un abrazo. Sofía, vamos a recordar los canales de participación para quienes quieran estar con nosotros en esta tarde.
En Facebook somos La Linterna Cope, en Twitter @linternacope y también tenemos un número de teléfono para que nos envíen sus mensajes de audio a través del WhatsApp, es el 600-544-555, 600-544-555.
Está Camacho terminando de perfilar lo suyo.
Escuchas La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. Y recuerda, a las 10 tienes una cita con el mejor análisis.
Tú. Sí, tú.
¿Me oyes bien?
Este sábado, desde las 3.
Es el momento.
Es el momento de vivir con nosotros la pasión del fútbol. Athletic de Bilbao, Real Madrid.
¡Gol!
Y el domingo, Atlético de Madrid, Sevilla.
¡Partidazo!
Fútbol Club Barcelona, Valencia.
¡Ay, ay, Paco González!
Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego. Somos líderes. Somos líderes.
Escuchar Tiempo de Juego tiene premio.
Puedes ganar hasta 1.000 euros.
Cariño, voy a llamar a Securitas Direct para que nos pongan también la alarma en casa.
¿Y eso?
Porque si la tenemos en la tienda para proteger nuestro negocio, ¿cómo no nos la vamos a poner en casa para que nos proteja a nosotros?
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la única alarma con detección anticipada. Llama al 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Ahora sí, adelante Ignacio Camacho.
En torno a los procesos terroristas vive una pléyade de negociadores, observadores a sueldo de fundaciones, profesionales de la paz y demás intermediarios. Toda esta gente necesita escenificar ceremonias de armisticio para justificar su trabajo, y en ellos suele encontrar ETA el modo de tratar de dignificar su derrota, revistiendo de solemnidad su fracaso. El desarme es una pantomima destinada a encontrar eco internacional que esconda la evidencia de su final en un rito protocolario. Por eso, sencillamente, no hay que hacerle el más mínimo caso. Ya solo importa la disolución de la banda, y aún será insuficiente si no pide perdón a las víctimas y si el Estado, por comodidad o por conveniencia, no se involucra en ganarle a los herederos políticos del terrorismo la batalla esencial, definitiva y prevalente de la memoria y la dignidad del relato.
Enseguida el deporte.